Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una semana más aquí al programa del baloncesto de la cadena COPE. Qué incertidumbre, ¿eh? Que le damos, sí, sí, que suene nuestra sintonía, que para eso la hemos pagado, que dice el clásico. Bueno, bienvenidos a nuestra cancha virtual de baloncesto, donde vamos a compartir minutos y minutos y minutos hablando de lo que más nos gusta, lo que más nos apasiona y lo que nos ocupa muchos minutos de nuestra vida a lo largo de toda la semana. Bueno, hay que hablar de la NBA, lo haremos enseguida con Parra. Bueno, también los apuntes de muchísima calidad del profe Paniagua, porque atención a la locura de Cleveland. Invictos, eso en función de cuando escuches este podcast, el programa, pero es el sexto mejor arranque de la historia de la NBA. Es una barbaridad. 13 partidos, los 13 primeros, 13 ganados para la franquicia que lidera Donovan Mitchell. Tiene acento español Cleveland. Después explicamos por qué, mirando al banquillo. Bueno, de la NBA hay que hablar de muchísimas cosas, de la ausencia por enfermedad. Explicaremos el qué, por qué, de la ausencia de Greg Popovich en el banquillo de San Antonio, de ese grito de ayuda y de socorro que ha hecho Kyle Singler, aquel exjugador, entre otros, del Real Madrid y del Lenovo Tenerife. Bueno, todo eso y algo más, como la historia de Odi Norris, uno de los iconos, sobre todo del baloncesto de los 80, también de los 90, con aquellos duelos increíbles con Fernando Martín. Hay un documental, un informe plus que se acaba de estrenar, donde participa, entre otros, Miguel Ángel Paniagua. De eso también vamos a hablar y de alguna de las curiosidades de la vida baloncestística de Odi Norris que no se conoce. Información servicio, tenemos doble jornada de Euroliga esta semana. Va como un tiro el Barça, después de la novena jornada. Lo digo porque lleva 7 victorias en 9 partidos y en la zona de arriba los sospechosos, algunos de los sospechosos habituales como son el Fenerbahce, más allá del Barcelona, también los dos equipos griegos, Panathinaikos y Olympiacos. El Madrid parece que poco a poco reconduce el camino y ya está rozando posiciones de play-in. Vamos a hablar de la Euroliga, claro que sí. Le voy a preguntar a Parra por Walker, Lonnie Walker, que decía que era un jugón, que venía aquí, aterriza en Kaunas. Mal inicio ha tenido. Un poco ventajista esto, ¿no? Bueno, Liga Endesa, Liga ACB. Atención que el viernes se recupera un partido pendiente de la séptima jornada. Valencia, Casademont, Zaragoza. Ha vuelto, por cierto, el deporte a Valencia. Cuesta verlo, pensando en lo que ha pasado, en las víctimas y en los damnificados de la Dana. Toda la fuerza del mundo, no vamos a dejar de decirlo, y sobre todo que la gente, cuando vayan pasando los días, se acuerde de Valencia y de toda la gente que sigue necesitando mucha ayuda. Bueno, pues el viernes, séptima jornada, partido que se recupera de esa séptima jornada, Valencia, Casademont, Zaragoza. Y atención a la Liga Endesa, el programa de la jornada 8, 3 partidos se van al sábado, 6 se van al domingo. El sábado, UCAM Murcia, Breogán, Covirán Granada, Leima Coruña y Lenovo Tenerife, o la Laguna Tenerife, mejor dicho, Baxi Manresa. Y el domingo, Real Madrid, Jaiopos, Lleida, Dreamland Gran Canaria, Básquet Girona, Casademont Zaragoza, Basconia, Moraván Candorra, Unicaja Málaga y Surne Bilbao Básquet Juventud de Badalona. Porque a las 6:30, el gran partido, partidazo entre el Barcelona y el Valencia Básquet. De todo esto y más hablamos en los próximos minutos aquí en Showtime. La música, el sonido, en la sala de máquinas está Pairés Marc. Marc Pairés, aquí al micrófono, Albert Díez. Esto es Showtime.
Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Con ganas de jugársela.
Ah. Abrimos territorio NBA, con lo cual hay que saludar a Parra. Hola Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
A las buenas.
Escucha una cosa, ahora voy con lo de Cleveland. Lo de Cleveland, que diría Parra, es un porro auténtico. Tú me dijiste, prometiste, juraste que Lonnie Walker era, bueno, un jugón y que no sabías cómo podía aterrizar en Europa sin tener mercado NBA y tal. Menos 9 de valoración en su estreno con Zalgiris.
Correcto, sí, ¿no? De todas formas, los jugadores cuando vienen a Europa, pues te puede pasar esto. Dicho lo cual, no muevo ni una coma de lo que dije. A mí Lonnie Walker me parece un jugador con mercado NBA. Digan lo que digan. O sea, es un chaval que es atlético, que puede anotar, buen lanzador exterior, y me parece que es un jugador que tiene mercado en la NBA. Yo veo jugadores todas las noches bastante peores que Lonnie Walker, ya te lo digo.
Bueno, es cierto que nos hemos aprovechado mucho del cortoplacismo, porque juzgar a un jugador solo, además con un baloncesto totalmente diferente, en un país totalmente diferente, por un partido, vamos a darle un poquito más de margen. Pero es cierto que el estreno no fue ni el esperado por él, ni el Zalgiris, ni por todos los que tenemos y teníamos muchas expectativas en él. A ver, al turrón, que diría uno que tú y yo conocemos. Cleveland, qué locura, entre los 8 mejores inicios de la historia de la NBA.
Ya el sexto, porque ganaron anoche.
En función de cuando ustedes escuchen esto, claro. El sexto, y esperen. Explícame el por qué, el qué y el con qué.
Pues el por qué es porque están haciendo lo que esperábamos que hicieran el año pasado, que es, con un grupo de jóvenes jugadores de mucho talento, rendir a gran nivel. ¿Te acuerdas cuando me preguntaste por los equipos a tener en cuenta en el este y te dije Boston el primero, Knicks el segundo, sí, y en un tercer escalón Filadelfia y Milwaukee? Filadelfia es el penúltimo equipo de la liga, no del este, de la liga. O sea, su récord es el segundo peor de toda la NBA. Y Milwaukee ha ganado ahora 2 partidos, pero estaban antepenúltimos en el este. O sea, estamos hablando de las 2 grandes decepciones de inicio de temporada. Cuando hablamos de los favoritos en el este, pues yo quizá, llevado por el bajón que me dio el año pasado los Cavaliers, porque esperaba mucho más de ellos, ni siquiera los tuve en cuenta. Y la verdad es que están rindiendo a gran nivel. Tienen a 3 jugadores por encima de 15 puntos por partido, casi a 4, porque ya retalen también lo estaba hasta hace un par de encuentros. Funcionan a la perfección, se van 15 abajo y siguen remando hasta el final, remontan y ganan los partidos, como por ejemplo le hicieron a los Nets de Jordi el otro día. Garland a gran nivel, Donovan Mitchell a gran nivel y sobre todo Evan Mobley, que teníamos puestas muchas expectativas en él y está empezando a demostrar que es un jugador de máximo nivel. No te voy a decir a nivel Chris Bosh todavía, sí, pero de ese palo. O sea, estamos hablando, ya te digo, del sexto mejor inicio de la historia, del tercero del siglo. Con ese 13-0 que llevan los Cavaliers, han adelantado, por ejemplo, a los Bulls de Jordan de la 96-97 y tienen por delante a un partido a los Mavericks de Nowitzki de la 2002-2003 y a los Celtics de la 57-58 con 14, eso a un partido. A 2 están los Rockets del 93-94 de Olajuwon y los Capitals del 48-49, o sea, hay que irse a los albores de la liga. Y en el primer puesto están los Warriors de esa 2015-16, del 24-0, que está muy lejos, le faltan 11 partidos y es un récord harto complicado de conseguir. Pero yo creo que al segundo lugar pueden llegar, veremos a ver.
Bueno, vamos a ver, no sé si después nos lo explica Parra, en los partidos de esta semana, que él recoge como imprescindibles, ha seleccionado alguno de Cleveland. Tendremos que decir aquello de vayan a ver, hombre, lo de ir a ver va a estar un poquito complicado, pero por lo menos pongan los partidos de los Cavaliers, que ya solo por esta estadística hay que verlos, hay que ver qué hacen, cómo lo hacen. Bueno, Popovich, vamos a hablar de Popovich, que está de baja, si no me dejas mentir, Parra, desde la previa del partido frente a Minnesota el 2 de noviembre. Y ya sabemos por qué está de baja. Está de baja por una dolencia. Tuvo un leve derrame cerebral.
Sí, un infarto cerebral el pasado 2 de noviembre. No se había dicho nada, suele pasar cuando no es una cuestión médica de importancia. La privacidad del paciente es lo, claro, es lo primero. Entiendo que Popovich ha autorizado a la franquicia a hacer público su estado, también porque había preocupación en la NBA. Estamos hablando de uno de los tíos más importantes en la historia de la NBA a nivel entrenador. Yo diría que de los 4 o 5 más importantes. Te puedes poner ahí a Auerbach, a Riley, a Phil Jackson, por supuesto, que para mí es el más grande de todos, y yo creo que Popovich está ahí. O sea, no hay mucho más más allá del vuelo de Popovich. Lo que han dicho es que ya está en rehabilitación, que esperan una total recuperación. Eso es importante cuando hablamos de derrames, infartos cerebrales, que pueda volver a tener todas sus funciones. Estoy pensando sobre todo en el habla, pero bueno, todas las funciones vitales a la perfección. Y eso sí, lo que no han hecho es estipular una fecha de vuelta. Dependen de cómo todo evolucione. Yo cuando vi ayer la noticia, lo que me salió poner en Twitter es que se recupere y punto. A mí es que,
claro,
que Popovich entre un año más o dos me da lo mismo. O sea, él está en el Olimpo del baloncesto. Esto, haga lo que haga, y para mí lo más importante es que se ponga bien, claro.
Bueno, pues sí, desde aquí aquello que decimos, pero que es cierto, ¿no? Que al final se recupere, que ya lo ha hecho absolutamente todo, que no tiene nada que demostrar, que se recupere y que se recupere bien, lo de pronto, que sea cuando toque. Por cierto, de esos regresos, que durante la temporada hay muchos y especiales, uno que se esperaba, el de Klay Thompson. ¿Cómo ha vuelto a la que fue, bueno, su casa? Dejó una huella espectacular, ha vuelto ahora vistiendo la camiseta de los Mavericks de Dallas.
Para mí es uno de los homenajes más guapos que he visto en mi vida. O sea, no se puede tener más clase que la que tuvieron los Warriors el otro día. Para empezar, repartieron sombreros de gorritos de capitán de barco. Sabes que Klay es muy del gusto de salir a navegar. Él tiene un barquito y salía por la bahía y tal. Y salía siempre en las ceremonias del anillo con el bueno, de hecho le llamaban Cap Klay, Capitán Klay, porque iba siempre con el gorrito de marinero. Pues pusieron uno en todos los asientos de la cancha. Pero es que cuando él entra al pabellón, están todos los trabajadores de los Warriors haciéndole pasillo por toda la entrada del pabellón. Pueden ser a lo mejor 300 metros, no te exagero. O sea, cuando tú entras en un pabellón de la NBA por la puerta hasta que llegas al vestuario, tienes que andar lo tuyo. Pues está todo el pasillo. Yo no sé la gente que hay, pero podría decirte que cientos de personas, trabajadores de los Warriors, aplaudiéndole con el gorrito de marinero puesto. Le hicieron un vídeo precioso. Jugó un buen partido, anotó bien, metió sus 6 triples, tal, pero Curry se puso la camiseta que lució en los Juegos Olímpicos con Estados Unidos y dijo que está muy bien, chaval, bienvenido, pero este partido lo gano yo y lo ganó él. O sea, hizo unos 3 minutos finales de auténtica locura, le remontaron a los Mavericks que iban 5 o 6 puntos arriba a 3 minutos del final, y Curry ganó el partido solo, las cosas como son. Además, dejando gritos de... aquí es donde hay que estar. O sea, este es el sitio donde hay que estar, como diciendo, no deberías haberte ido. Que también es lo que digo yo. Lo mismo, no es solo culpa de Klay que se haya ido. O sea, si no le han pagado lo que él pretendía cobrar, pues también hay que entender al chaval. Dicho esto, yo creo que viene porque Curry iba a hablar antes del partido, iba a tener unas palabras con Klay y tal, y por lo visto, según dijo Draymond Green en su podcast, le mandó un mensaje a Klay para decírselo y Klay ni le contestó. Entonces eso a Curry le ha sentado a lo mejor un poco regular, y pues era la gasolina que le hacía falta para terminar de revolucionar el partido. Pero ya te digo, a mí el homenaje me pareció fantástico y maravilloso.
Muy bien. Oye, hemos tenido muchas actuaciones, pero de esas que sobresalen, 59 puntos de Antetokounmpo para, bueno, rescatar, porque van al day to day a los Bucks, y 50 puntos de Wembanyama. ¿Añadimos alguna más?
La de LeBron, el triple doble de LeBron,
con 35
puntos, 12 rebotes y 14 asistencias contra los Grizzlies en la victoria de Lakers. Lo de Anteto, los 59 puntos, pues no es la primera ni será la última vez que se vaya a esos dígitos de anotación. Me llama muchísimo la atención que metió 16 de 17 en tiros libres. O sea, eso sí que es lo realmente llamativo, no que Anteto se vaya a 50-60 puntos, que ya te digo, no creo que sea la última vez que lo haga, como tampoco creo que sea la última vez, si es la primera, que Wembanyama se va a los 50 puntos. Y lo llamativo de este chaval es que se va a 50 puntos metiendo 8 de 16 en triples. Venía de hacer ya récord de anotación con 34 puntos en el partido anterior, lo ha subido a 50, y no me quiero pillar los dedos, pero estoy en disposición de casi afirmar que lo mismo algún partido más de 50 puntos hace el chaval.
¿Exclusiva? Estamos hablando de exclusiva. Bueno,
no,
vale.
No sé si exclusiva, pero primicia.
Primicia, avance de noticia.
Primero en COPE.
Primero en COPE, sí. Tenemos que preparar nuestro maquinillo, Parra. Escucha una cosa. Acento español, que ha empezado muy bien Jordi Fernández, pero abrimos un poco más el prisma. ¿Qué ponemos con acento español?
Pues Jordi y Aldama es el acento español que tenemos. Lo de Jordi ahora está con el récord 5-7, lo tenía en el 50%, pero las últimas derrotas le han puesto 5-7, ha bajado, llegó a estar cuarto del este, ahora están séptimos, octavos. Lo que hay que destacar es que de estas siete derrotas ha llevado la prórroga a Denver, que fue campeón hace dos años, y a los Celtics, que fueron los campeones el año pasado. Pero es que a los Cavaliers, que están intratables, los iban ganando a falta de 10 minutos. O sea, en el último cuarto, si mal no recuerdo, estoy hablando de cabeza, iba 12 arriba los Nets, y luego los Cavs remontaron, como han hecho en otras tantas ocasiones en esta temporada, y terminaron ganando. Pero es eso, que de las 7 derrotas, 3 son contra equipos muy punteros y llevándoles al límite superlativo. Anoche no tuvo tanta fortuna, aguantaron a los Celtics hasta el segundo cuarto, hasta el descanso iban 5 abajo, luego la segunda parte los Celtics les borraron y acabaron ganándoles por mucho y con facilidad. Y luego Aldama, que lo más positivo es que se ha instituido ya como un titular en los Grizzlies habitual, más allá de lesiones o ausencias, que también las está teniendo el conjunto de Memphis, está promediando 13 puntos y casi 8 rebotes, por mejorar un poco el porcentaje de triple, que en los últimos partidos no está teniendo acierto. Sí empezó muy bien en ese apartado de la temporada, pero ha decaído un poco. Pero llama la atención que suma mucho, suma tanto anotando como reboteando como asistiendo, y ahora este año también incluso aportando en defensa, y es muy muy bueno para nosotros en clave nacional que Aldama siga creciendo a este nivel, porque tiene que ser el capitán de nuestro barco. Hablamos de capitán Clay, pues el capitán de la selección a nivel sobre todo rendimiento debería ser Aldama en los próximos años.
Sin duda, sin duda. Está llamado a ello, como mínimo. Parra, para ti la imagen de esta última semana, ¿cuál ha sido? Imágenes, no sé.
La imagen, bueno, hay dos. Hay una que es...
La bronca de Prigioni, ¿o no?
Para mí, la imagen chorra de la semana es Karl Anthony Towns cargándose a dos jugadores de Filadelfia a cabezazo limpio en una jugada en un segundo y medio. O sea, le pega un cabezazo a uno por delante y a otro por detrás. Embiid y Ubrí, creo que es el otro, terminan en el suelo. Es sin querer, ¿eh? O sea, está luchando por la posición y al moverse son movimientos violentos, rápidos, tal. Echa la cabeza para adelante y le da a uno un cabezazo, y al echar la cabeza para atrás por golpearse con el delante, le da Embiid, que está detrás, y que también redondo de ternera. Y me pareció gracioso. Gracioso porque sí, parecía, vamos, caían como bolos. Esa es la imagen llamativa. Luego, la imagen suprema es de Spoelstra. Spoelstra, que pasa por ser uno de los mejores entrenadores de la NBA, sin ninguna duda. Y el otro día decidió homenajear a los Fab Five de Michigan, pidiendo un tiempo muerto cuando no tenían. Ojo, que el tema es que va ganando Miami por 2. Quedan 2 segundos, están jugando contra Detroit, que es la banda del tío Joe, por así decirlo. Bueno, este año un poco mejor, ha mejorado el nivel de los Pistons, sobre todo con Cade Cunningham, pero bueno, que no dejan de ser un equipo de la parte baja del ESO, o ahí deberían terminar la temporada. Van perdiendo por 2 a falta de 2 segundos, se comen una puerta atrás, Jalen Duren hace un alley-oop, empata el partido, y se cabrea tanto Spo que se mete en la cancha, pide un tiempo muerto y no tiene. Como no tiene tiempo muerto, es tiro libre para Detroit y posesión para Detroit. Con ese tiro libre se ponen uno arriba de los Pistons y terminan ganando el partido. Es, para mí, con mucho, la imagen más llamativa de la semana, y va a ser una de las de la temporada. Dicho esto, dicho sea de paso también,
¿sí?
Antes de defender esa jugada de la puerta atrás, es que Miami estaba con 6 tíos en la cancha. O sea, tardaron 15 segundos en darse cuenta de que estaban con uno más. O sea, que ya estaba mal parida la jugada desde el principio y acabó en debacle.
Muy bien. ¿Para qué más? ¿Qué me dejo?
Pues así llamativo, bueno, te diría, por ver partidos interesantes de lo que viene, sí. Ha iniciado la Copa, el martes se arrancó la Copa con 8 partidos, hubo sorpresas como la derrota de los Celtics con Atlanta, por ejemplo, y el viernes es la segunda jornada. Esta segunda jornada de Copa hay, por ejemplo, un Knicks contra Nets, los neoyorquinos contra los de Jordi, bueno, neoyorquinos son los dos, los de Manhattan,
los del lado del puente, ¿de qué lado?
Los de un lado del puente contra los del otro, contra los de Jordi Fernández, a la 1:30 de la madrugada, partido interesante. Y luego el otro que tengo anotado,
¿sí?,
es en la madrugada del domingo al lunes, a la 1:00, el Thunder Mavericks. Son los dos partidos así más llamativos de lo que viene. Por cierto, estoy mirando lo de Cleveland y lo siguiente que tiene son Chicago Bulls y Charlotte. O sea, no es descartable que pasen a ser 15-0. O sea, ganar a Chicago debería estar dentro de lo lógico, y a Charlotte pues también, o sea, y el 15-0 ya les pondría como segunda mejor marca de la historia, empatados con los Rockets y los Capitals.
Bueno, por cierto, no sé si hemos dicho que ese tercer triple doble consecutivo de LeBron es con 39 años, que creo que está bien recordarlo de vez en cuando. ¿Y de Embiid hemos hablado o no? ¿Del debut de Embiid hemos hablado?
Bueno, volvió, regresó con Filadelfia.
La Copa, ¿no?
Lo hizo sí. Perdiendo en Copa, precisamente contra los Knicks. Se le ve lejos de nivel Embiid, o sea, lejos de nivel MVP. También es lógico, normal. Ha empezado muy tarde la competición y tendrá que ir cogiendo ritmo. Pero Filadelfia, con la lesión de Maxey, eso, lo de las lesiones que lo recalcaba el profe y lo recalca siempre y tiene mucha razón, este año está empezando a ser ya muy llamativo. Han caído muchísimos jugadores, algunos con lesiones más importantes que otras, pero Zion, veremos a ver cuándo vuelve a jugar, Zion Williamson. Kawhi sigue sin debutar, Kawhi Leonard, se ha lesionado Kevin Durant, a Filadelfia se le ha lesionado Tyrese Maxey, o sea, son incontables las lesiones que están asolando la NBA esta temporada, y por lo visto quieren poner más partidos, pues nada, bueno, suerte con eso.
Ustedes sabrán. Enseguida voy a hablar con Paniagua, y voy a hablar con Paniagua de un informe plus, que si no lo habéis visto, os lo recomiendo muchísimo. Si digo Atomic Dog, a lo mejor a algunos no les suena. Si digo Audi Norris, yo creo que ya un poquito más, ¿verdad? Bueno, Informe Plus se estrenó el lunes pasado. Audi Norris, espectacular recomendación, de aquellas cosas que hacemos, que si una canción, que si un libro, una lectura, una serie, una película... Este documental, miradlo, de verdad, sale Miguel Ángel Paniagua porque era el representante de Audi Norris, que aquí en España jugó en el FC Barcelona y que son históricas.
Sus peleas con Fernando.
Totalmente.
Al que también representaba Paniagua.
Al que también representaba Paniagua, correcto. Pues la vida de Audi Norris, de lo que se conoce y lo que no se conoce. Sobre todo cuando estuvo a una llamada... Lo que pasa es que no localizaban a alguien. Ahora nos explica quién, de fichar por el Real Madrid. Parra, para acabar, si no tienes nada más. Kyle Singler.
Bueno.
Son esas cosas que se hacen virales. En este caso, Kyle Singler es un jugador norteamericano, natural de Oregón, que en España lo conocemos por tirador, haber pasado por el Real Madrid, el Iberostar Tenerife, Alicante,
el Lucentum, que fue donde la rompió y por eso le fichó el Madrid.
Exacto, aterriza en el Lucentum de Alicante, en Leporo, y después emerge hacia otros equipos como los que hemos destacado. Bueno, hay un vídeo que, insisto, se ha hecho muy viral, donde entre otras cosas se le ve muy demacrado, no sé si incluso perjudicado, y hasta aquí añado, porque tampoco lo sabemos, acaba diciendo que teme por su vida.
Da mucha pena, y a ver, yo no quiero, o sea, es lo que dices tú, tampoco tenemos información de primera mano, pero yo creo que la imagen de Kyle denota que tiene problemas con sustancias. No es la imagen de... aparte de que tenga problemas de depresión o de salud mental, el estado en el que se encuentra un tío que ha sido megadeportista y que ha tenido una condición física sobresaliente, el estado en el que se encuentra es muy, muy demacrado, y a eso no se llega así porque así. Yo, temiéndolo mucho, creo que está ante un problema grave, y me alegró mucho el otro día ver que, por ejemplo, gente como Kevin Love hizo un llamamiento para que toda la gente que estuviera cerca de él, que por favor que le ayudara, que le echara un cable. El propio Kevin Love le puso un mensaje en redes sociales diciendo: Kyle, para lo que necesites, aquí estoy. O sea, llámame para lo que sea, o sea, para lo que necesites, aquí estoy. Y tiene pinta de que sí, de que necesita ayuda, o en próximas fechas estaremos hablando de una desgracia.
Pues sí, ojalá vaya mejor, y ojalá ese entorno que él reclama, que no
una
está...
Una leyenda de la Universidad de
Hombre,
Duke.
Hombre, campeón de la NCAA, efectivamente, sí, sí. En una de las universidades históricas, como es Duke. Y la pena es siempre, pero la pena además es que tiene 36 años.
Sí, es un crío. Sí.
Claro. Bueno, lo hemos dejado para el final. Parra, cuídate mucho, te lo agradezco como siempre. Feliz semana, amigo.
Igualmente, un abrazo.
Rubén Parra en Showtime. Ahora, el profesor.
Al Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Pues ya está por aquí Miguel Ángel Paniagua. ¿Qué tal, Pani? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Muy buenas. Si te pido que le expliques a la gente, porque los años pasan para todos, querido amigo, ¿quién fue, baloncestísticamente hablando, Odie Norris? ¿Cómo lo haces? A ver.
Bueno, un jugador que pudo haber sido un All-Star en la NBA, pero como siempre decimos aquí en muchas ocasiones, al que no le respetaron las lesiones, tuvo lesiones potentísimas, particularmente en las rodillas, que le impidieron desarrollarse como un jugador estelar en la NBA. Claro, en ese tiempo, en los 80, el rigor que tenía el baloncesto europeo no era tan fuerte como el que tiene ahora, ni estábamos tan cerca de la NBA, ni mucho menos, y un jugador como Odie, con su talento, incluso al 70-75% de sus prestaciones físicas, podía ser, como llegó a ser, una mega estrella en el FC Barcelona y en Europa.
Mm-hmm. Hablo de Norris, de Odie Norris, porque como ahora hacíamos este Next Coming, se acaba de estrenar un informe plus bajo el seudónimo que él tenía como jugador de baloncesto, que era Atomic Dog, que es una canción de George Clinton. Lo que es indudable, y eso no es opinable, es que Norris protagonizó unas batallas, unos duelos sobre la pista con Fernando Martín en aquel Barça-Real Madrid espectacular. 80s, 90s, y Miguel Ángel Paniagua era el representante, entre otros, de Odie Norris y ha participado en este Informe Plus en Movistar, que recomendamos absolutamente. Y para traerlo y hacerlo nuestro, Miguel Ángel, a mí me gustaría que le explicases a la gente, esto lo hemos hablado, no me dejará mentir el profe fuera de micrófono, de una parte que se explica en ese Informe Plus sobre Norris que se desconoce, que es cierto que sí, claro, interesaba, gustaba al Real Madrid, pero es que estuvo a un paso de fichar por el Real Madrid, porque Norris aterriza en Europa, en Italia, en la Veneto, no un año, una temporada.
Sí, juega un año, juega muy bien, con unas prestaciones muy buenas, pero no estaba cómodo en Treviso. Treviso es una ciudad en el Véneto que en invierno la verdad es que hace mucho frío y bueno, no es una ciudad, digamos, con mucha, o no era en ese momento una ciudad con mucha vida, y aparte que la Benetton en ese momento no tenía la potencia que luego adquirió con el paso de los años, cuando precisamente a raíz del año exitoso que tuvo cuando estuvo Odie Norris, pues la familia Benetton, la familia poderosísima económicamente y muy conocida en el ámbito textil, pues ya empezó a invertir más dinero, llegando a ser un auténtico transatlántico en Europa, el equipo de la Benetton de Treviso. Pero bueno, Odie quería cambiar de aires y en ese sentido, pues nosotros proyectamos dos visitas, una a Madrid y otra a Barcelona, una al Real Madrid y otra al Fútbol Club Barcelona. Ambos clubes sabían perfectamente que íbamos a hacer esas visitas, es decir, hubo total transparencia en ese sentido. Primero empezamos en Madrid con una visita muy buena que hicieron Lolo Sáenz y el difunto Mariano Jacutot, que era entonces el encargado del baloncesto en el Real Madrid. Y bueno, estaban interesadísimos. Al día siguiente, o a los dos días, fuimos a Barcelona y hubo también una presentación un poco diferente a la del Real Madrid, mucho más americanizada, digamos, con un énfasis mucho mayor en la figura de Odie. El Real Madrid enfatizó más en la figura del club, como es lógico, porque tiene trofeos para aburrir. Y en ese sentido, pues bueno, lo que sí sucedió fue que planteadas las ofertas, pues yo le planteé a Odie Norris y a su familia que hacíamos, y él quería escuchar también la propuesta del Real Madrid, pero el Real Madrid dijo que necesitaba tiempo porque su presidente estaba fuera de España, y el Barcelona fue más ágil en ese sentido. No había una gran diferencia económica, de hecho no hubo ninguna diferencia económica entre las dos ofertas, llegaron a igualarse una vez que el presidente Ramón Mendoza fue contratado, y en ese sentido, pues Odie prefirió quedarse en el Barça. Su familia tuvo ese sentimiento, ese feeling que se dice, ¿no? De que Barcelona era su lugar en el mundo, y a partir de ahí pues comenzó todo, y como dice el dicho, pues el resto es historia.
El resto es historia. Después llegó, digo, tras dejar el Barcelona, una etapa en Grecia, en el Peristeri, donde lo explica Odinorris, y no voy a desvelar más porque, insisto, también recomiendo mucho ese documental. Fue operado 7 veces de la rodilla. Bueno, las marcas las tiene, las cicatrices. Odinorris tiene ahora 63 años, va a cumplir 64 en diciembre, el 18 de diciembre, y está viviendo, y creo que muy feliz además, en Barcelona, y es embajador del Fútbol Club Barcelona. Bueno, es historia del baloncesto. La hayas visto, la hayas disfrutado o no. Y el profesor formaba parte de eso. Miguel Ángel, que además no es habitual que verte en documentales o en miniseries, vaya, por decirlo de alguna manera.
No me gusta mucho ser protagonista. Yo siempre he creído que el representante o el manager, el agente, tiene que estar en un segundo plano. Y eso también lo llevo a rajatabla a la hora de aceptar, ¿no?, las múltiples invitaciones que he tenido, afortunadamente, y yo lo agradezco mucho, pero yo creo que aquí siempre he tenido la máxima de que los protagonistas tienen que ser los jugadores o los entrenadores, y en ese sentido pues a mí no me apetece mucho. Lo que pasa es que este era un documental especial, primero porque Odi me pidió estar en él, y bueno, con el paso del tiempo, afortunadamente, una de las cosas más gratificantes que ha tenido mi oficio de representante de jugadores es que conservo amistad con muchísimos de los que entonces fueron mis clientes, y Odi es un amigo, aparte de que fue mi cliente en Europa, pues es mi amigo, y si él me lo pide, pues yo difícilmente me niego a las peticiones de mis amigos. Y luego pedí un poquito antes de empezar las grabaciones, pedí un poco el boceto de lo que iba a ser la serie, y me pareció que estaba muy bien hecha. Yo creo que, como dices tú, vale la pena verla, uh-huh, porque el esfuerzo que ha hecho en este caso Movistar es increíble, visitando sus raíces en Jackson, Mississippi, visitando Portland, donde jugó y donde pudo haber sido, de no mediar las lesiones, una estrella importante, Madrid, Barcelona, las conversaciones con él, la enorme aportación que hacen sus compañeros del Fútbol Club Barcelona. No sé, yo creo que es un documental muy, muy completo. Y es verdad, no me apetece casi nunca salir en estos saraos, pero bueno, este era muy especial, sobre todo porque me lo pidió mi amigo Odi.
Muy bien, pues abierto, cerrado ya ese capítulo, recomendación que siempre nos gusta, más allá de partidos, más allá de lo que comentamos aquí, pues lo que rodea también el baloncesto, que si una canción, que si un grupo, que si un libro, que si... Al final todo es cultura, ¿verdad? Pues esa recomendación de esta semana ya la podéis apuntar y tomar buena nota. Más cosas que tenemos y queremos comentar con Paniagua. Por ejemplo, en la Euroliga, Miguel Ángel, estamos llegando ya a una parte importante de la competición, doble jornada esta semana, 9 y 10 jornadas de la máxima competición continental, que no sé si está, a lo mejor excepto al Real Madrid, poniendo a todos los equipos en su sitio. Bueno, se nos cuela entre los 6 primeros Zalgiris, que empezó como un tiro. También está París Basket, es cierto, pero si nos fijamos, Barcelona, que viene de ganar por segunda vez en Belgrado. Ganó a la Estrella Roja, viene de ganar en una pista complicadísima como la de Partizan. Segundo Fenerbahce, tercero Panathinaikos, cuarto Olympiacos. Hasta aquí podríamos decir que todo normal, ¿no?
Sí, bueno, falta el Madrid. Yo creo que claro, el Real Madrid poco a poco irá escalando, su comienzo ha sido dubitativo, ya lo dijimos aquí, ¿no?, que a mi juicio me parecía que, a mi juicio y al de muchos observadores y analistas del propio Real Madrid, pues incluso gente de dentro, que quizá había comenzado un poquito tarde la preparación colectiva, ¿no? Y yo creo que la maquinaria se tiene que engrasar, luego además los infortunios, las lesiones, también cuentan, y bueno, yo creo que el Real Madrid tiene dos frentes abiertos, ¿no? Uno es mejorar su juego, particularmente en la defensa, y otro es intentar ir al mercado. El mercado está dificilísimo, porque es verdad que ha habido descartes en la NBA, pero ni todos los descartes son apetecibles para el Real Madrid, ni todos los descartes encajan en la estructura del Real Madrid. Pero sí es verdad, y ya lo hemos dicho aquí en alguna otra ocasión durante esta temporada, que el Real Madrid necesita apuntalar un fichaje como mínimo, ¿no? Pero más que nada, independientemente de la calidad del jugador en cuestión o del puesto que ocupe, que eso sí, siempre es muy importante, y asumimos que el Real Madrid siempre va a fichar muy bien, yo creo que es por el tema de la rotación, ¿no? Porque si no, el equipo va a llegar tremendamente exhausto a la zona de competición, donde realmente uno se juega ya las habichuelas, como vulgarmente se dice, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, sí. Perdona, yo creo que el Real Madrid, pues bueno, ha dado ya, ha habido brotes verdes, como se suele decir, pero como tú dices, que Barcelona, PAO, Olympiacos, incluso Fenerbahce y tal estén ahí, pues es muy normal. Muy meritorio París, y muy meritorio el Zalgiris, que es verdad que empezó fortísimo, pero ahí sigue todavía. Y luego, bueno, pues para mí el Real Madrid tiene opciones. Creo que el Baskonia también está jugando, curiosamente, el Baskonia mejor en la Euroliga que en la Liga CB. Al que veo, a pesar de que ha ganado algún partido y tal, al que veo, entre ellos al Real Madrid, al que veo con un tumulto interior, que he estado preguntándolo y tal, pero tiene un tumulto interior en la plantilla, el entrenador y tal, es el Armani Milán. Uf, hay mucho follón ahí, Albert. Ya veremos a ver cómo acaba, ¿no? Pero en general, como tú dices, pues bueno, nada notorio, salvo la inusual posición del Real Madrid, que yo creo que a medida que avance la temporada irá escalando posiciones y estará como mínimo, debería estar entre los seis primeros.
Lo de Armani ya no es nuevo, viene de temporadas, y hablo en plural, temporadas anteriores. Me sabe muy mal por un entrenador como Ettore Messina, pero es cierto que no acierta, no da con la tecla, podemos buscar mil explicaciones, y me sabe mal porque la colección de cromos y estrellas que van pasando temporada tras temporada es que desde hace 3-4, incluso yo creo desde aquella final a 4 de Colonia, donde está el Barcelona, y donde el Barcelona se cuela en la final con una canasta en el último segundo, precisamente en la semifinal contra Armani, yo creo que es caída libre del conjunto italiano. Al final van a tener que hacer un pensamiento, porque cada temporada están igual, buscan jugadores, tienen jugadores de muchísimo nivel, pero una colección de estrellas no siempre significa, es sinónimo de victoria, y es lo que les está pasando. En fin, vamos a ver cómo acaba de navegar ese barco, que de momento parece que no, o sin el parece, no tiene rumbo. Te quiero preguntar, porque ahora con Parra hablábamos del fenómeno que ahora mismo son los Cavaliers. Ahora mismo, cuando estamos grabando, 13-0. Estamos hablando del sexto mejor inicio histórico de la NBA de una franquicia. Claro, miras y ves que tirando del hilo, Kenny Atkinson, que es su entrenador, es un entrenador que tiene pasado, no un primer nivel, sí un segundo nivel por el baloncesto español. Es un entrenador nacido profe en Nueva York, que estuvo 4 años jugando en España. Canoe, Zamora, Salamanca y el Calpe Aguas de Valencia. Un entrenador semidesconocido para muchos.
Bueno, pues mira, ya es hora de conocerle, ¿no? Es verdad que muchas veces el axioma de gran jugador, gran entrenador, no se cumple, ¿no? Bueno, es verdad que él estuvo en ligas secundarias aquí en España. No era un mal jugador, pero siempre ha sido un jugador inteligentísimo en la pista, es decir, con una lectura de partido. Le pasaba igual a Terry Stotts, que solo pasó un año en Estudiantes, pero el tío tenía el baloncesto en la cabeza y luego lo ha demostrado como entrenador muchos años en los Portland Trail Blazers, y además haciéndolo muy bien, ¿no? Pues el caso de Kenny Atkinson es un poco parecido, ¿no? Era el típico jugador que, sin tener ni físico ni ser un gran portento físico, ni tampoco tener una calidad como para jugar en la Liga ACB, si era lo suficientemente inteligente, eso que los estadounidenses llaman el basketball IQ, o el cociente intelectual relativo al baloncesto, de un nivel altísimo. Luego eso, claro, lo traduces como al puesto de entrenador, y te da una ventaja extraordinaria el entender el juego, el entender la dinámica de un vestuario, el entender también el trato con los jugadores. Él lo hizo bastante bien en los Nets y fue un despido para mí un tanto sorprendente, y ya lo comentamos aquí en su momento, pero para mí Kenny Atkinson es un entrenador de un nivel formidable. Gran ayuda para Vincent Collet en el equipo de Francia durante los Juegos Olímpicos. Estaba el hombre ahí en un segundo plano, pero su ayuda fue muy importante, particularmente en el aspecto del ataque, ¿no? Que quizá dentro de los dos grandes aspectos que tiene el juego del baloncesto es el que más domina. En fin, yo creo que todo empieza por el entrenador y luego, pues bueno, hay que mirar en la plantilla de los Cavs, que otra vez no se cumple el axioma de que necesitas mega, mega estrellas, pero ojo, su cinco inicial tiene una potencia que es comparable a la de cualquier equipo de la NBA ahora mismo, si exceptuamos probablemente Boston Celtics, vamos, probablemente no, seguro Boston Celtics, y muy probablemente Oklahoma City Thunder. O sea, un 5 que empieza con Darius Garland en el 1, Donovan Mitchell en el 2, Okoro en el 3, Mobley en el 4 y Jarrett Allen en el 5 son palabras mayores. Eso bien llevado y con una dinámica buena te hace entender por qué los Cavs están 13-0 ahora mismo. Uh-huh. Juegan un baloncesto muy muy científico, pero ahí, bueno, la figura de Donovan Mitchell es rutilante, o sea, es un jugadorazo de un nivel extraordinario, pero juegan en equipo, es decir, no dependen solo de una estrella ni pivotan alrededor de una estrella, sino que es un juego muy coral, es un juego... A mí me gusta mucho el Cleveland de esta temporada y no en vano va 13-0. Es decir, estas cosas en la NBA no suceden por casualidad, ni el 13-0 ni el 2-10 de Toronto. O sea, siempre hay una explicación, y la explicación siempre es muy sencilla, que es que el equipo juega muy bien a baloncesto, tiene un 5 inicial, a mi juicio, que se puede sentar en la misma mesa que 27 de los 29 equipos restantes, y eso explica cómo están los Cleveland Cavaliers. La pregunta que nos hacemos todos los analistas y observadores de la NBA es si les dará el fuel para mantener este nivel durante toda la temporada, ¿no? Bueno, no tiene una gran profundidad de banquillo, tiene jugadores muy buenos en la segunda unidad, como a mí me gusta mucho Dinwade, me gusta Ty Jerome en el base, Caris LeVert no es un mal jugador, pero bueno, en general Tristan Thompson está también por ahí. No son malos jugadores, pero no tienen una rotación tan potente como otros equipos que son más aspirantes. Y luego los equipos que sí tienen esa rotación a priori, o que tienen un 5 inicial potentísimo y una rotación potente, pues por una circunstancia u otra, hablo de mis estimados Philadelphia 76ers, pues están zozobrando ahí de una manera capital.
Nunca mejor dicho. Bueno, aquí la estrella de Cleveland, jugón, Donovan Mitchell. Vale la pena ver jugar a Cleveland. Ya os ha dado Parra también las recomendaciones de esta semana. Profe, ¿algo más que quieras añadir?
Bueno, no hay que dejar pasar el tema de Greg Popovich, el legendario entrenador de la NBA, que como supongo que nuestra audiencia sabe, ha tenido ahí un microictus. Esto ya indica que, a pesar de que es un hombre que se cuida muchísimo y que tiene el baloncesto como pasión, y que en alguna ocasión ha dicho que tardará en retirarse de los banquillos, ya tuvo alguna tentativa. Pero bueno, también hay que entenderlo, es un hombre viudo, es un hombre que ya tiene hijos mayores, y si le quitas el baloncesto, pues probablemente sea una persona, no te digo sin rumbo, pero como esos que van a echar de comer a las palomas en los parques, ¿no? Popovich necesita el baloncesto. Yo lo que creo que San Antonio debería hacer es mantener a su entrenador actual, el entrenador interino, y darle a Popovich una función pues parecida, que se lo merece además por la trayectoria que ha tenido y por la cantidad de títulos y de buenas noticias que le ha dado a la franquicia de los Spurs, pues tenerle una posición similar a la de Pat Riley, pues una especie de presidencia no ejecutiva, un rol consultor y tal, que le permita estar en el día a día del baloncesto, pero que también le permita cuidar de su salud, porque quieras que no, y aunque después de su larga experiencia, pues probablemente el rigor y la intensidad ya lo tiene muy manejado, ¿no? El estrés, por así decirlo, lo tiene muy manejado, pero no deja de ser una cuestión estresante siempre estar en un banquillo, ¿no? A mí, Aito, que también ha sido representado mío, como sabes, me explicaba una vez que la pasión por el baloncesto siempre está ahí, pero que cuando vas cumpliendo años, realmente lo identificaba, fíjate, no tanto en entrenar o dirigir partidos, que eso era maravilloso para él, sino en los viajes, en los retrasos, porque aunque los equipos, y San Antonio también, viaja en avión privado, bueno, pues no dejar de estar sujeto, a lo mejor si hay hay un temporal de nieve en Minnesota, pues te quedas allí tirado 3 o 4 horas, y ese tipo de, y no deja de ser un viaje a lo mejor de costa a costa, de 6 horas, 6 horas y media en un avión privado, ¿no? Entonces todo eso, cuando ya tiene 70 y bastantes años como tiene él, pues se va notando, y yo creo que ahora mismo lo mejor que podría hacer la propiedad de los San Antonio Spurs es premiarle con un puesto que le permita seguir en el baloncesto, porque yo no entendería que Popovich abandonara el baloncesto como concepto general, pero sí quitarle de la función del día a día.
Muy bien, coincido totalmente contigo. Profe, gracias por tu tiempo, te espero la semana que viene, cuídate.
Ahí estaremos, nos cuidamos todos. Un
sí,
abrazo.
Señor. Adiós, Miguel Ángel, que vaya muy bien. Miguel Ángel Paniagua en Showtime. Pues nos vamos, cerramos el capítulo de esta semana, bajamos la persiana, la semana que viene más para hablar de, bueno, todo, sino casi todo lo que es noticia en el planeta básquet, en el planeta baloncesto. Recuerdo que estamos siempre, que habitamos en www.cope.es. En cope.es, en nuestra web, en renovación constante, buscáis el espacio de Showtime y, como os digo siempre, podéis encontrar todos los programas, no tan solo de esta temporada, sino de temporadas anteriores. Si sois más de, bueno, de la portabilidad, de, escucha, estoy haciendo ejercicio, voy caminando, transitando entre el trabajo y casa, bueno, pues principales kioscos de descarga, caso de iTunes, también de iVoox, nos podéis encontrar y escuchar y descargar, descargar y escuchar cuando y donde queráis. Como siempre, tened mucha prudencia, tened mucho cuidado, feliz semana y que el baloncesto os acompañe.
¡Caras tontas!